Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky, go.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop. So glorious. We're gonna party till we drop.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Vuelve la Liga Bauhaus Asobal tras el parón de la selección española masculina en el torneo internacional de Polonia. Satisfactorio, el banco de pruebas para Manolo Cadenas con gente no habitual en los hispanos que han dado una lección de juego y han ganado el torneo. En la Liga División de Honor Femenina, el Rocasa sigue firme en el liderato después de ganar en la pista del Zuazo. La Gran Francia, que pierde tres partidos consecutivos en la Golden League. 25-23 con Islandia, 23-22 con Dinamarca y 32-28 ante Noruega. ¿Quién lo diría? La todopoderosa Francia. Situación que no pasaba desde hace 11 años. España ha recibido en el Congreso de la IHF la organización del Mundial Junior Masculino 2019. El Helvetia Naitasuna cesa a Iñaki Pérez y llega al banquillo Juan Apecechea. También ha sido cesado Alberto Suárez como entrenador del Juanfer Sejón. Y mis pajaritos, que por segunda semana consecutiva vienen, pero que muy, muy cargaditos. Un día más, os recomiendo que del programa no os perdáis ni un solo momento. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid está Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Muy buenas, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Y en Madrid, Emilio Borgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días y buen ensayo de los probables de Manolo Cadenas.
Empezamos, como siempre, con el bloque resultados y la Liga Bauhaus Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Asobal Bauhaus, que retoma después de ese torneo internacional de Polonia y otros torneos que han disputado otros jugadores a nivel europeo, pues ya con la décima jornada, Juan Carlos.
Sí, la jornada número 10, que se disputa entre el miércoles y el próximo fin de semana. Recordemos, después de 9 jornadas disputadas, líder el Barcelona, 18 puntos, colista el Aragón con 4. El miércoles, 2 partidos, 8 y media, Balonmano Benidorm, Fútbol Club Barcelona Lasa, 9 menos cuarto, Teucro Naturhaus La Rioja. El sábado, 2 bloques de 3 partidos, los de las 6 y media, Global Caja Ciudad Encantada, Frigoríficos Morrazo, Ángel Jiménez Puente Genil, Balonmano Aragón y Fertiberia Puerto Sagunto. El Betis Naitasuna, 8 y media. Los otros 3, Guadalajara, Fraikin, Balonmano, Granollers, Go Fishing Fin, Bada Huesca y Abanca de Mar de León, Villa de Aranda.
El partido estrella será el Benidorm Fútbol Club Barcelona, como decía Juan Carlos, el miércoles a las 8 y media. Y los 3 que van a Multi Asobal son Guadalajara, Fraikin, Granollers, Go Fishing, Bada Huesca y Abanca de Mar de León con el Villa de Aranda. Por cierto, que al final la Copa Asobal se va a disputar, tal y como comentábamos la semana pasada, en León las dos próximas temporadas, con la posibilidad de acudir a un tanteo de la tercera temporada.
Bueno, pues sí, era más o menos lo que cabía prever. Parece ser que la propuesta de la de Mar de León fue la más jugosa o la más interesante para la directiva de Asobal. Y bueno, pues el León, que no es mala plaza, no es porque no, yo lo diga, pero el tema público casi nos lo aseguramos, ¿verdad?
Claro, eso está garantizado. Yo creo que es una de las bazas que ha jugado, además Además de León, es un equipo que rinde siempre en este tipo de competiciones, y esté bien como está este año o esté no tan bien como estuvo el año pasado, yo creo que es un equipo que en el cuadro no estorba para nada. Y además, lo que dice Emilio, León en cuanto a ambiente público y ciudad de balonmano, éxito garantizado en ese aspecto. Vamos a ver en el económico, si no pasa como con la Supercopa en Valladolid, que todavía la estamos pagando.
Bueno, pero mira, si no va público, Juan Carlos, por lo menos la mitad del invento la tenemos arreglada.
Si a Valladolid, a Valladolid también vino público, pero claro, aquella Supercopa es que a precio de azafrán, ¿eh? La puso.
Es que yo creo que a Sobal ya sí que ha ajustado esas cosas, sí, esos temas, sí. Y yo lo digo por la Copa del Rey que se hizo aquí en Pamplona.
Ha debido poner los pies en el suelo un poco a Sobal, sabiendo lo que hay encima de la mesa, ¿eh?
Sí, hombre, la pega yo creo está en lo deportivo, de que además se ha asegurado dos años la Copa Sobal, eso generará sus molestias en otros equipos, seguramente. Uh-huh. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que todos sabemos lo que sería León a ver balonmano. Es una gozada. Es decir, los que están en León, evidentemente, pero los que vamos de fuera, pues a una Copa Sobal, una Copa del Rey, un partido suelto, sabemos que ese fin de semana lo vas a pasar bien, vas a ver buen balonmano, va a haber buen ambiente, vas a comer bien.
Y hasta vas a comer bien, eso te iba a decir.
¿Qué más quieres, no?
En la división de honor femenina, jornada número 9, con un Rocasa que, bueno, se mantiene firme. E importante victoria en un partido complicado, Fernando.
No solo por los puntos, sino por el cómo. 26-34, 8 arriba en Baracaldo, las chicas canarias, 7 goles de Tibera Trojaola, muy importantes. Ojo, también te digo que en el Zuazo hubo cambio de goleadora, que la habitual suele ser la Laura Stenbach, en la que suele darle ahí los goles al conjunto del Zuazo. Esta vez fue Ollane Gil la que marcaba 10 tantos para el Prosotecnisa Zuazo, pero, insisto, finalmente victoria para el líder, 26-34. Otro partido que era comprometido era para el tercero, en este caso para el Veravera, que se deshizo también, bueno, pues sin demasiados problemas, 29-19 del Porriño, con 7 goles en este caso de Usue Ezcurdia. Y el resto de resultados, que fueron los siguientes: 32-26 ganaba el Mecario Atlético Guardés al Jofemesa Oviedo, buena victoria también de las gallegas con 5 goles de Nayara Gozcue. 33-24 ganaba el Clínica Rincón en casa ante Cleva León, importante victoria y abultada de las malagueñas. El Granollers también vencía 30-24 ante la Yerla Zarauz, pero ojo, hay que destacar 10 goles de Aisea Goicoechea para las vascas, 10 golazos, ahí es nada. Uh-huh. El conjunto de la Aula Cultural, que vencía fuera de casa en Valencia ante el Cañamelar, 26-31, también con 10 goles de María Prieto. Y el último partido que nos queda por repasar, el Beti Alcobendas, 24, Elche 19 en la tabla clasificatoria, sigue líder y destacado el Rocasa, 18 puntos, 9 partidos, 9 victorias. Guardés segundo, 15 puntos. Veravera ya es tercero con 14. Y después de ese tropiezo, el Zuazo baja a la cuarta plaza. 13 puntos. Con 12 quedan Alcobendas y Porriño. Con 10, Valladolid y Granollers ya en la zona baja de la tabla. 6, Cañamelar. 5, Clínica Rincón de Málaga. Con 4, Cleva, León y Elche. Y ojo, ya abajo, los que estarían ahora en puestos de descenso son Ayala Zarauz con 2 puntos y Jofemesa Oviedo con 1. Próxima jornada, todos los partidos en sábado menos 1, Veravera, que ya arranca con competiciones internacionales. Así que el miércoles tendremos ese Jofemesa Oviedo Veravera, y el sábado el Carobeles Cleva León contra Mecale Atlético Guardes, Ayala Zarauz contra Clínicas Rincón, Aula Cultural Granollers, Elche Cañamelar Valencia, y dos partidos muy atractivos a las 6:30, Rocasa contra el Beti Alcobendas. Vamos a ver si Alcobendas, que está en la parte noble de la tabla, puede hacerle algo de daño a las canarias. Y un Porriño Zuazo de dos equipos que será a las 8 de la tarde, que están muy bien arriba. Eso es lo que se refiere a la Liga de División de Honores, a Liga Loterías. Vamos con la Champions muy rápidamente, con los equipos españoles, entre comillas, con chicas españolas. El Rail Cargo de Nerea Pena en el grupo B ganó 32-28 al Turinger, con 5 goles de la pamplonesa. Las húngaras son líderes con 7 puntos. Y el Fleury, que por fin ganó. Las francesas habían empatado 3 partidos, ganaron el cuarto. Lo hicieron por 19-17 en casa ante el Podravka croata, con 4 goles de Sandy Barbosa y 2 de Marta López. Insisto, primera victoria. Las francesas son segundas con 5 puntos en el grupo C. El Gior de Ambros ganó 37-16 al Ipo. Son líderes con 6 puntos, igual que el Vardar. Y en el grupo D, el Bucarest, que empataba, muy buen resultado, en Montenegro, en Budugnos, a 23, con 2 goles de Carmen Martín. Son segundas las rumanas con 5 puntos. Y en el resto de competiciones europeas, en la IHF, como decimos, este próximo fin de semana empieza la round 3, la ronda tercera de esta competición, con la presencia de las vascas del Veravera, que jugarán el domingo a las 5:15 en Eslovaquia ante el Juventa Michalovce. La vuelta será en San Sebastián el siguiente fin de semana, y en Recopa habrá que esperar a ese fin de semana del 21 y 22 para que entre a jugar el Guardés, como ya comentabas, a pasar pasada semana los dos partidos allá en Galicia contra el Zepda ruso, así que habrá que esperar ese fin de semana para que las chicas de Manu Tallo ojalá nos den una alegría.
Oye, y permitidme un detalle, hablando de la Liga Lotería Femenina, las chicas de Alba Cultural jugaron en Valencia ante Cañamelar, sí. Ganaron, se pegaron una paliza de ida, no había, había vuelo charter de vuelta, no había para una noche de hotel, no, ¿eh? Volvieron, llegaron a las 7 de la mañana. Y ayer por la mañana estaba una representación de la plantilla de la directiva presente en la carrera solidaria contra la diabetes. Yo creo que después de toda la noche de viaje, después de no haber pegado ojo y de mal dormir, de mal descansar, el hecho de que hubiera representación del club y de las chicas que estuvieron en Valencia en una prueba solidaria merece por lo menos una mención.
Pues ahí queda, y desde luego mucho mérito para esas jugadoras del conjunto de Pucela, del conjunto del Aula. En División de Honor Plata Masculina también se retoma la Liga Emilio con la jornada novena.
Sí, sí, también en la Plata Masculina les dieron una semana de descanso igual que en la Liga Sobal, aunque se aprovechó para que Nava y Bordils jugaran un partido aplazado de la primera jornada de ya el lejano septiembre, que acabaron ganando los segovianos 29-28, con lo cual se elevan un poco en ese mal inicio de competición. Como dices, el próximo fin de semana se celebrará ya la novena jornada, es decir, no hemos acabado todavía ni el primer tercio y las posiciones parece que empiezan a clarificarse, aunque queda muchísimo, muchísimo por delante. Como recordatorio, líder Atlético Valladolid, único que no conoce la derrota, 15 puntos, en zona de presunto playoff, Bidasoa y Zamora 14, Ars Palma del Río 13, el Barcelona que no cuenta está con 12 y el último que entraría en este en esta hipótesis sería la Antequera con 9, con 8 Alarcos y Covadonga, con 7 el Juanfersa Gijón, que por cierto, como se ha apuntado en la entrada, ya no tienen el banquillo gijonés al bueno de Alberto Suárez. Bueno, pues se debieron cansar después de 7 temporadas al ver que el equipo no era un descendido que tenía que estar arriba y no lo está. Bueno, total, Sergio Cotelo es el sustituto de Alberto y le deseamos suerte, como y nos apena mucho que un hombre como Alberto pues no esté ahora en el banquillo. Estará, me imagino, todavía en la selección española juvenil. Va a debutar Sergio Cotelo con los asturianos, precisamente recibiendo al Alcobendas madrileño. Y lo que decíamos, en las últimas posiciones de esta División de Honor Plata, Alcobendas y Nava 5 están solo a 4 puntos del último sitio de playoff, o sea que todavía no hay nada dicho. Y cerrando, Bordils, La Roca y Octavio 4 y Cisne y Zarau 3. En la jornada novena, como decimos, fin de semana, destaca un Bidasoa Barcelona B. No hay que perder de vista el duelo andaluz por la repercusión. Antequera, Ars Palma del Río. Y completan esta jornada Bordils, Academia Octavio, Juanfersa, Alcobendas, La Roca, Covadonga, Nava, Alarcos, Zarau, Atlético Valladolid y Cisne, Zamora.
En cuanto a ese torneo internacional de Polonia, os recordamos que España venció en semifinales 32-27 a Suecia y que ganó en la gran final a Polonia, la anfitriona que iba absolutamente con todo, 23-20. Muy buen resultado, muy buena nota, muy buena imagen
y Luis,
de estos jugadores que vienen.
23-20, pero iban 15-23, sí, por 8 goles. Al final les hicieron un parcial de 5-0 los polacos para maquillar el resultado, pero oye, dejar a un equipo del potencial atacante de Polonia
en
15 goles, a falta de, me parece que eran 6-7 minutos, uh-huh, es muy estimable para la defensa que hicieron los chicos de Cadenas, ¿eh?
Es la hora de la firma invitada de la semana. Nuestra firma invitada en el día de hoy, en De Rosca, es el gran maestro Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará Iñaki?
Conozco a Yereila Mariano desde hace bastantes años, muchos de ellos compartiendo vivencias comunes. Ayer fue portero de equipos como Antequera, Arrate o Bidasoa. Hoy defiende la portería del balonmano Cangas y lo hace con la eficacia que demuestra jornada a jornada. En medio de este camino, su experiencia en el balonmano Valladolid y la convivencia con otros compañeros. Solidaridad desde la amistad y el dolor. Me habló muchas veces de Óscar Perales, un jugador al que admira y al que las lesiones y la vida no le sonrieron. ellos dos, Raúl Álvarez, Rubén Carrasco y más personas, se embarcaron en un proyecto de compromiso. Fundaron el Club Handball y desde el balonmano se han convertido en un motor para conseguir la inclusión social de personas afectadas por el TEA, trastorno del espectro autista. Llevan 2 años con la obra en marcha, llaman a todos los conocidos y les piden 20 euros anuales para convertirse en socios del club y apoyar el proyecto. 4 de ellos corresponden a una papeleta de la Lotería de Navidad que este año termina en 42. Expertos que conviven con la realidad señalan que los beneficios a nivel motor y social del balonmano son constatables. La dificultad en las relaciones en la comunicación social de los afectados es una realidad. Óscar Perales, que es también uno de los entrenadores, en una reciente entrevista decía que solo el hecho de conseguir que admitan el contacto entre ellos es un paso muy importante, a lo que se añade que se divierten, que se sienten parte de un grupo. El balón es mágico y cuando lo tienen solo piensan en jugar y en disfrutar, con lo que para ellos es una motivación muy positiva. El club crece a pasos agigantados. Handball, además del compromiso con las personas afectadas por el TEA, cuenta con 2 equipos masculino y femenino en cada categoría, desde prebenjamines hasta los seniors, con un capital activo de 350 integrantes. Acaban de llegar a un acuerdo con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que se suma al proyecto Handball TEA, por entender que el balonmano requiere de muchas de las cualidades necesarias para la normalización de todos los ámbitos de la vida. Porque este es un deporte de equipo en el que todos los componentes son importantes y deben sumar para el objetivo común. Tratan de evitar la aparición de problemas psicológicos tales como la ansiedad y la baja autoestima. El balonmano es un deporte donde este tipo de valores más se trabajan. Y si hablamos de valores, ¿qué decir del compromiso de todos los implicados en este proyecto? Se dice muchas veces que el deportista, que el jugador, es egoísta, que no piensa más que en su yo personal, que no se compromete con nada que no sea el mejor contrato posible. Felizmente, y ahora en el balonmano, hay honrosas excepciones, personas íntegras que se solidarizan con las dificultades de los demás. Me apetecía contarte esta historia por si no la conocías y por si tienes a bien sumarte a ella. Recibirás un carné con una ranita. Es una ranita dibujada y con toneladas de ilusión repartidas en el corazón de quienes quieran dar un salto. Ni es mortal ni al vacío, sino al frente, desde la convicción más absoluta.
Tras la reflexión llega nuestra viñeta humorística en Derrosca, de la mano del Grupo Risa. Es nuestra genial sección La Rosca del Grupo Risa, una viñeta con la participación de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco para esbozarnos una leve sonrisa. Esta semana, ¿por dónde irán nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
De David Barrufet subrayaría su seriedad en todo lo que hace. Yo creo que no se disfrazaría hacer el chorro un sábado en Getafe. Hacer el chorro un sábado en Getafe. Y Barrufet, aquel que fue portero del Dream Team, por fin ya es el manager del balonmano. Pregúntale si Urdangarín ya sabe la noticia. Es un jugón que lo ha ganado todo. Y Barrufet, aquel que fue portero del Dream Team, por fin ya es el manager del balonmano. Pregúntale si Urdangarín ya sabe la noticia. Es un jugón que lo ha ganado todo.
Luis Margal, mi ídolo.
Oh, yeah. Girl, your body got me like, oh my gosh, oh my god, oh mama. And you're making me earn it.
El Naturgy La Rioja está realizando, yo diría que un buen inicio de temporada, en su décima campaña consecutiva en la élite de nuestro balonmano. En la Liga Sobal está en segunda posición y en la Champions League es líder de su grupo y las cosas marchan francamente bien. Eso sí, las lesiones se han cebado y de qué manera desde la pretemporada con el conjunto riojano. Su técnico, J. González, me imagino que tendrá que ir semana a semana viendo con qué jugadores puede contar y rezar para que no se le lesionen más jugadores. Hola Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, me imagino, pues con lo que estaba contando, que muy satisfecho con el rendimiento del equipo a fecha de hoy.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que estamos en un momento como nunca, ¿no? Nunca habíamos tenido un inicio tan espectacular en la Liga, salvo hemos ganado todos, salvo un empate con Cuenca. Y bueno, por otro lado también, pues yo creo que la trayectoria en la Champions ha sido muy, muy positiva. Y bueno, de momento vamos líderes del grupo. Vamos a ver cómo quedamos al final, pero de momento la verdad es que estamos en los números que no esperábamos al principio de temporada y muy contentos, ¿no?
Sí, porque en Liga, bueno, pues con un nuevo récord de puntos, invicto, y como tú decías, estos números en Liga no lo habíais dado en anteriores temporadas, y fíjate con la cantidad de problemas que se te han venido encima desde la pretemporada.
Sí, la verdad es que no estamos teniendo mucha suerte con las lesiones, ¿no? Llevamos ya muchas temporadas con este problema y luego son muchas que son difíciles de evitar, ¿no? Por ejemplo, la de Pablo Cacheda, bueno, se rompió en pretemporada la mano izquierda, reaparece y ahora se rompe la mano derecha, ¿no? En dos situaciones de dos caídas que al final son difíciles de evitar, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? Sí. Luego sí que es cierto que hemos tenido alguna rotura muscular, pero la mayoría son de contactos. O, por ejemplo, Javi García, que, bueno, pues le cae el pivote de Oporto encima de la rodilla y se rompe el ligamento lateral externo. Bueno, yo creo que al final, pues todas estas cosas sí que te van haciendo daño y bueno, pues hay que ir supliendo con la polivalencia que tiene la plantilla, ¿no? Yo creo que en el sentido de nosotros un poco la ventaja que tenemos es que siempre intentamos fichar jugadores un poco polivalentes que puedan jugar en varios sitios. Las lesiones te hacen daño. No estamos teniendo suerte, pero bueno, yo creo que entre todos sí que lo estamos siendo capaces de suplir y de llevar adelante, ¿no?
Oye, Jota, este año yo creo que tenías o tienes una gran plantilla, pero si las lesiones te hubieran respetado, ¿cómo estaría el equipo en estos momentos?
Bueno, la verdad es que nos hubiera gustado mucho que las lesiones nos hubieran respetado para saber cómo podríamos estar, ¿no? Pero bueno, al final nunca sabes, ¿no? Yo también digo que hay distintos factores que juegan. Depende del puesto específico, de la gente que tengas en ese puesto, te afecta más o menos, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, cuando se nos lesionó Pablo Cacheda, yo creo que Víctor Vigo, con confianza, jugando todo, pues también coge más responsabilidad, más confianza y te aporta más ahí, ¿no? Es decir, al final yo creo que juega más suelto, ¿no? Por otro lado, ese es el factor a veces positivo, ¿no? Que hay otros que tienen que asumir responsabilidad, que tienen toda la confianza y al final, cuando van jugando mucho tiempo, se ponen más cómodos, ¿no? Pero también es cierto que con el cansancio y con las rotaciones, pues tenemos problemas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que un jugador como el Fernández, que estar solo en el puesto, bueno, pues lo va notando, ¿no? Hay partidos que te acaban muy cansado. Bueno, todo tiene sus factores a favor y en contra, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que es fundamental para nosotros tener a todos los jugadores, sobre todo por la cuestión de jugar miércoles-sábado. Yo siempre digo lo mismo, si jugáramos solo un día de semana, a mí no me importaría tener un jugador por puesto que estuviera bien y sería suficiente, ¿no? Lo que pasa es que se acumulan muchos viajes, muchos partidos y ahí sí que lo notamos y sobre todo Víctor Vigo, cuando no está Pablo, me lo ha dicho, ¿no? Tienes que dar descanso porque veo que no llego bien, ¿no?
Hola, Jota, amigo, soy Emilio Gorgojo. Oye, muy buenas, como dicen los catalanes, a que este año sí, ¿verdad? Porque yo creo que la tecla tú siempre la has tocado, pero no te sonaba bien. Y mira que me hicisteis sufrir el día aquel del Chejovsky, que le regalasteis a los rusos del Máximo, como si fuera amigo tuyo. Dos puntitos que vamos, decía, digo, pero Jota, diles que hay que darle al de tu color el balón, no al contrario, ¿no?
Sí, la verdad es que aquel día fue un palo para nosotros, ¿no? La verdad es que la única derrota que hemos tenido en Champions fue la primera jornada contra el Chejov. Y claro, si echas cuentas y si hubiéramos ganado ese partido, ahora sí que estamos en una situación inmejorable, ¿no? Pero bueno, y sobre todo yo que fallamos muchísimos lanzamientos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo creo que en aquel partido, si lo recordamos, extremos como Ángel Fernández, como Pedro y como Albert, que son nuestro seguro en el lanzamiento, fallaron muchísimo y yo creo que eso también nos condenó un poco en ese partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasamos aquel momento un poco duro para nosotros psicológicamente, porque creíamos que podíamos haber ganado aquel partido fuera de casa. y esperamos que ahora, bueno, pues las cosas nos sigan yendo igual y tengamos el acierto que estamos teniendo ahora.
Oye, ¿y tú lo de poner velas a algún santo o algo así para que no se te lesione a la gente? Tú eso no lo llevas, ¿no?
La verdad es que no, pero bueno, el otro año sí que el presidente dijo que teníamos que ir aquí a la Virgen de Valvanera, ¿no? Y fuimos aquí a una Virgen de Logroño y lo hicimos el otro año, y quizá el otro año fue el año que menos lesiones tuvimos, ¿no? Y bueno, al final nunca sabes, ¿no? Este año no lo hemos hecho y volvemos a tener lesiones. Bueno, no sé, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, sí, el otro año sí que hicimos algo que nos lo pidió el presidente.
Oye, Jota, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Una pregunta. Con lo joven que es Pablo y con la cantidad de lesiones que ha tenido, ¿cómo está de arriba, de la azotea? Porque tiene que estar tocadete.
Sí, el chaval está bastante mal, ¿no? Porque, claro, lógicamente, bueno, como bien tú sabes, Juan Carlos, cuando estuvo en Valladolid,
claro,
ya tuvo el tema del cruzado, que es la lesión más seria y más fuerte que ha tenido. Se recuperó muy bien, pero ahora cada vez que está en un buen momento, pues se vuelve a lesionar, con situaciones que son complicadas sobre todo para él, ¿no? Yo creo que es un jugador joven con muchísima proyección y yo creo que esta última lesión sí que le ha hecho mucho daño, ¿no? Porque lógicamente se había recuperado bien, ahora está empezando a tener un buen momento de forma y era el momento en el que él quería tirar para arriba y ahora se ve que otra vez hasta febrero pues tiene que parar, ¿no? Yo creo que esta sí que le ha afectado bastante y lo lleva un poco peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el paso de los días pues pensará solamente en la recuperación, en encontrarse lo mejor posible y en tirar para adelante, ¿no? Pero es un jugador que ya demostró su calidad hace poco tiempo que lo pudo tener Valladolid, igual que antes en pilotes, y bueno, que aquí pues no ha tenido suerte porque ha tenido muchos problemas con las lesiones.
¿Coincides conmigo en que es un jugador que, si de aquí en adelante le respetan las lesiones, está llamado a llevar el liderazgo de la selección española?
Sí, yo creo que es un jugador que en el futuro puede estar ahí, ¿no? Quizá el mayor problema que tiene es un tema de, bueno, de que te defiende en el exterior, de que al final, bueno, no es un central grande, pero yo creo que lo suple perfectamente con la calidad, ¿no? Está mejorando mucho también su lanzamiento de recursos, las situaciones de uno contra uno. Lo único que necesita, pues un poco como decís vosotros, ¿no? Es continuidad para que realmente las cosas le salgan como él quiere, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que en el futuro está ahí, ¿no? Ya en verano a una convocatoria no oficial le llamó Manolo Cadenas, lo hizo bien y bueno, lo que pasa es que también yo creo que él tiene un problema. El problema fundamental es que en el centro hay muy buenos centrales en España, ¿no? Estamos hablando de un Chema Rodríguez, de un Daniel Sarmiento, de Raúl Entre Ríos, de Nico Méndez Díaz, de Álvaro Ruiz. Y hay puestos, como digo yo, por ejemplo, el lateral izquierdo es un puesto que está más fácil para entrar, ¿no? No hay tantos laterales españoles y sin embargo el central yo creo que es un puesto en el que hay muchísima más competencia.
Bueno, pero deportivamente va a sobrevivir a casi todo lo que has dicho.
Eso sí, lo bueno que él tiene es, como dices tú, la juventud, ¿no? La edad, ¿no? Que en un futuro está claro que es de los que viene por detrás haciéndolo bien, ¿no? Porque Raúl Entre Ríos, Daniel Sarmiento y Chema son jugadores que ya van teniendo, por ejemplo, una edad, ¿no? Y él es de los jóvenes el que viene pegando fuerte. Eso sí.
Oye, Jota, soy Emilio. Visto cómo ha empezado Naturhaus esta temporada, este año lo que todo el mundo pide, independientemente de resultados, ¿le vais a poner un poco las peras al cuarto al Barça este año? Sí, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho cómo lleguemos a los partidos contra ellos, ¿no? Y también cómo lleguen ellos, ¿no? Porque va a ser justo el final de la primera vuelta, ya ahora volvemos a otro ritmo de miércoles, sábado, continuamente, sin ninguna semana de descanso, de jugar solo un partido. Vamos a ver con qué jugadores llegamos, en qué momento, pero bueno, a nosotros también nos hace ilusión por lo menos poder competir con ellos, ¿no? Es cierto que estos últimos años, nosotros la última vez que le ganamos fue aquí en casa hace 2 años y llevamos ya mucho tiempo sin competir en los partidos con ellos, no estamos cerca. No hay un equipo que pueda plantarle cara, salvo Granis alguna vez. Y bueno, la verdad que yo creo que es un poco lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo desea, ¿no? Y al final yo creo que siempre tienes que mirar por eso y luchar por ese objetivo, ¿no? Yo lo que les digo es que hay que intentar llegar a ese partido con posibilidades de tener muchos puntos y poder darle guerra, porque yo creo que si llegamos estando ahí arriba en la liga, lo vives con más ilusión, ¿no? Si ya te has ido un poco para abajo porque has perdido más puntos, lo ves distinto, ¿no? Pero ojalá, porque yo creo que la Liga Española necesita una alternativa, ¿no? De momento estamos todos lejos, pero la verdad es que nunca se sabe, ¿no?
Y la Copa de Europa, me imagino que lo que sí quieres es pasar esta eliminatoria y meterte en esos cruces con los de arriba, porque fue pues una auténtica guarrada, iba a decir, y lo digo, de que ¿por qué el Naturhaus La Rioja no está ahí arriba? ¿Porque no tenéis dinero o cómo?
Sí, bueno, yo creo que es claramente por eso, ¿no? Bueno, yo creo que el problema vino en que la EHF dijo que salvo por alguna causa extraña, todos los equipos que hubieran jugado el Last 16 el otro año que hubieran estado entre los 16 mejores equipos, pues este año estarían en el grupo A y B, ¿no? Y el único que jugó el Last 16 el otro año y que no está esta temporada somos nosotros, ¿no? Yo creo que nos condicionaron varias cosas en su baremo, ¿no? Y todos son aspectos económicos, fundamentalmente el tema de televisión, ¿no? Nosotros cuando se hizo esa composición de grupos no teníamos televisión, no había ninguna televisión que apostara por ello, y en ese momento yo creo que eso nos penalizó mucho en su puntuación y se nos mandó al grupo C y D, ¿no? Si me preguntas a mí, me hubiera gustado estar en el A y en el B, ¿no? No voy a ser hipócrita. Sé que sería más difícil, que estaríamos mucho más abajo, pero yo creo que también competir contra esos equipos genera también una ilusión, ¿no? Y eso que en nuestro grupo yo creo que hay buenos equipos, se ven buenos partidos y hay buen nivel, pero lógicamente, bueno, siempre te gusta estar ahí, aparte que yo creo que estando ahí es un poquitín más sencillo llegar a la 16, ¿no? Llegar por los grupos C y D, tienes que clasificarte en tu grupo, pasar una eliminatoria doble partido contra otro del otro grupo y luego ya ir directamente a la 16 contra el segundo de un grupo, del A y el B, ¿no? Que puede ser un Barcelona, un Kiel, Bardar, equipos de Kielce, equipos de estos que es muy complicado, o Vesperen, que es muy complicado para nosotros, ¿no? Pero bueno, la verdad que no nos ha gustado el tema, pero es así y donde estamos, pues queremos competir.
Jota, muy buenas, un saludo desde Pamplona. Yo te quería preguntar fundamentalmente por una cuestión que hemos hablado mucho de lesiones, pero también hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y es verdad que hemos redescubierto a Cristian Almagro, desafortunadamente por una lesión de un compañero. No sé dónde si lo tenías localizado, si lo tenías seguido por ahí, porque desde luego yo lo tenía bastante un poquillo perdido desde su experiencia en Dinamarca prácticamente. ¿Cómo ha sido esa llamada y si te ha sorprendido el altísimo nivel que está demostrando?
Bueno, en primer lugar, nosotros es un poco nuestra política, ¿no? No somos un equipo potencialmente, o sea, dentro de la Liga Sobal, hay que reconocer que somos un equipo que estamos a un buen nivel económico. En Europa yo creo que estamos muy lejos incluso de cualquier equipo de nuestro grupo de Champions, ¿no? Yo creo que ahí hay que marcar esas diferencias. Entonces, bueno, siempre intentamos buscar oportunidades o jugadores que nos parezca que en ese momento les podemos traer a un buen precio para nosotros, que se adapten a nuestras posibilidades económicas y que además veamos que nos pueden dar una proyección y que después ellos, lógicamente, van a emigrar a otros equipos mejores, como ha ocurrido, por ejemplo, otro año con Thiagus Petrus, con Luisfe, por ponerte dos ejemplos, ¿no? Bueno, habría más, pero bueno, por poner dos ejemplos. Entonces, con Cristian Almagro, la verdad que sí que llevábamos tiempo siguiéndole. Poco a poco había ido de equipos grandes cada vez hacia abajo y sabíamos que estaba en Rumanía y que se había pasado todo el año lesionado del hombro, ¿no? Y que había estado sin jugar. Entonces, bueno, cuando otro se nos lesiona, Stefan Terzic, pues contactamos con él porque creemos que es un jugador, bueno, yo creo como está demostrando, ¿no? Es un jugador con muchísima clase, con muchísima calidad y que queríamos asegurarnos que tuviera bien el hombro y sabíamos que iba a tardar dos o tres semanas en que diera un rendimiento el hombro para empezar a funcionar, ¿no? Y la verdad es que lo bueno de Cristian es que no solo tiene lanzamiento, sino que tiene juego, ¿no? Entonces, al final, el hombro, aunque no lo tenga al 100%, yo creo que es un jugador que con el juego decide muy bien los pases, sabe con quién tiene que jugar, te da ese punto de calidad que para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Y sabemos que eso es un poco nuestra posición, igual que equipos como Granollers con su cantera o con otros jugadores que trae de fuera, brasileños, o otros equipos, ¿no? León, ya sabemos que esa es nuestra situación, intentar acertar con los fichajes, y la verdad que, bueno, yo creo que es un jugador con muchísima calidad, que lo demostró en su momento, y estamos muy contentos con su rendimiento.
Bueno, los brasileños de Granollers digo que uno menos, uno porque Toledo se acaba de ir a
Fuisla. Oye, por cerrar lo del tema de Cristian, ¿se queda hasta junio ya? ¿Habéis hablado de ello? Porque creo que fueron solo seis meses en un principio.
Hasta enero tenía contrato,
sí,
¿no?
Eso es, tiene contrato con nosotros hasta que acabe la primera vuelta, ¿no? La verdad es que esto fue, ahora te explico cómo está el futuro, bueno, la situación pues muy sencilla, ¿no? Nosotros le fichamos por una cantidad en la que él no está conforme en el sentido de que en ese momento ve que no tiene muchas más posibilidades, él quiere más, pero nosotros le decimos, oye, pues ven hasta diciembre, prueba, porque nosotros ahora mismo económicamente no te podemos pagar más. Y después, oye, si lo haces muy, muy, muy bien, pues tienes la posibilidad de buscar un equipo mejor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos interés en que se quede, nosotros ya se lo hemos dicho, pero también te digo que lo vemos muy, muy difícil porque, lógicamente, pues hay equipos que ya están interesados en él, ¿no? Y esto es ley de vida, ¿no? Yo creo que en esta vida no se puede querer todo. Tú no puedes querer que Cristian te venga a un precio al que él no está acostumbrado, que está acostumbrado a ganar mucho más y que te firme un contrato largo, ¿no? Yo creo que si él te viene a un precio muy asequible para ti, es lógico que él tenga la opción, pues en diciembre, de poder buscar una cosa mejor, y yo creo que lo normal es que encuentre una cosa mejor a día de hoy, ¿no? Ojalá se quede con nosotros, también te lo digo, nuestra intención a día de hoy, yo ya te la digo en clara, que se quede con nosotros, ¿no? Y él lo sabe, pero bueno, no es fácil, ¿no?
Correcto. Oye, otra situación que está ahí pendiente y que no sé hasta qué punto no la puedes solucionar tú es lo de Jorge Gómez, que parece que quiere empezar a jugar con Aragón, sin embargo, bueno, dijo que se retiraba. Creo que todavía depende un poco de la situación de vosotros, o no sé cómo está ese tema.
Sí, bueno, o sea, Jorge Gómez tenía un año más de contrato con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que ocurre es que, lógicamente, la postura del club es que si él decide retirarse porque quiere dejar de jugar al balonmano y nos lo comunica al final de temporada, nosotros contábamos con él para esta, pues bien, nosotros le aceptamos la decisión, ¿no? Lógicamente, en el momento que tú quieres dejar de jugar a balonmano, yo no te puedo obligar a jugar a balonmano. Lo que está claro es que yo lo que no te puedo permitir es que vayas a otro club a jugar a balonmano, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tú imagínate esta situación. A mí mañana llega un jugador mío, tiene una gran oferta y dice que se quiere retirar, ¿no? Entonces, con presentarme que se quiere retirar, después va a otro equipo, ficha, y entonces no existirían las cláusulas de rescisión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que defender nuestra posición. Es que si un jugador tiene contrato con nosotros y ha decidido retirarse, él puede trabajar en lo que quiera, menos en balonmano. Porque si no, si admitimos eso, ¿qué ocurre? Que después cualquier jugador mañana viene, o otro de mi equipo, y me dice, oye, yo tengo contrato, pero que sepas que te comunico que me retiro. Y le vemos al cabo de un mes jugando en otro equipo, ¿no? Entonces, yo entiendo la situación de todo el mundo, pero también la gente tiene que entender que nosotros, si hacemos eso, destrozamos todo lo que son las cláusulas de rescisión. Si no, por ejemplo, Toledo ahora mismo podría haber dicho al Granollers, oye, yo me retiro, se va con nosotros y el Granollers que saca todo esto. Nada, ¿no? Entonces, el problema es que yo entiendo la situación de todo el mundo, pero era un jugador que tenía contrato con nosotros y esa es la postura del club de ayer.
O sea, que si no hay una compensación o algo, no le vais a dar la baja.
Está claro. Está claro, o sea, esa es la postura del club. No sé si la he explicado bien o no,
sí,
pero
claro.
Lógicamente porque yo entiendo la situación de Jorge, alguien que se ha portado con nosotros excepcionalmente bien, que ahora de repente quiere volver a jugar. Entonces lo que le hemos dicho es que si quiere volver a jugar no hay ningún problema, que venga con nosotros que estamos encantados. Lo que ocurre es que si no, tú sientas un precedente que a partir de ahí ya me contarás cómo se maneja esa situación.
Oye, Jota, soy Emilio. Bueno, entiendo por lo que has dicho que sí. Cristian Almagro, bueno, pues en enero, salvo que cambiaran mucho las cosas, no seguiría en el equipo. Y cómo está la vuelta de Terchis, que a fin de cuentas era el que pues todavía ni ha debutado, ¿no?
Bueno, nosotros estamos siguiendo toda su recuperación. Cuando fuimos a Serbia a jugar contra la Pobolina, fuimos allí, estuvieron nuestro médico, nuestro fisio con él. Estamos siguiendo su evolución, estamos en contacto con él para todos los ejercicios de recuperación, para todo lo que va haciendo, y lo normal es que en enero se incorpore con nosotros. El problema es que, bueno, todos sabemos lo que es un cruzado, ¿no? Quizás hasta finales de febrero o marzo no podría jugar, y cuando sales de una lesión de esas, pues un poco hasta que te haces y te pones y tal, pues no va a estar bien del todo, ¿no? Te puede estar bien casi ahí en el último mes y medio, dos últimos meses de la competición, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos, lógicamente, que nos guste que siguiera Cristian, ¿no? Pero porque sabemos que la adaptación de Stefan Terzic después de tanto tiempo y de una lesión tan grave, pues siempre es complicada, ¿no? Pero vamos, nosotros en principio, a la segunda vuelta, lógicamente, si está bien, contamos con él.
Jota, ¿objetivos para esta temporada?
Bueno, yo creo que nuestro objetivo siempre hemos dicho que es que mantener la regularidad, ¿no? Nosotros creo que yo hablo por mí, yo lo que más me siento orgulloso de este club no es de que un año quede segundo y te salga una gran temporada. Yo me quedo muy orgulloso, para que me entiendan los objetivos, de que es un equipo que poco a poco ha ido más y que ha cogido una estabilidad, ¿no? Es decir, hemos visto equipos que te hacen una temporada muy buena y al año siguiente pues te quedan en la zona media o baja. Yo creo que nosotros llevamos 3 años seguidos jugando Champions y a nosotros lo que nos gusta es eso, ¿no? Que somos un equipo regular, un club regular, que hace las cosas bien, que es serio. Y el objetivo, pues, lógicamente, volver a estar el próximo año en Europa, ojalá sea en la Champions, pero sobre todo estar en Europa. Yo creo que ahí es donde nosotros nos gusta estar, en competición europea, ser la Champions mejor. Y eso, ¿no? Principalmente eso. Luego a ver si somos capaces de llegar al cruce, ¿no? Pasar nuestro grupo para tener ese cruce de Champions. Y luego, bueno, depende de cómo sean los cruces en la Copa del Rey y demás, pues a ver si podemos llegar este año a la Final Four, ¿no? Porque, bueno, otros años siempre nos toca los cruces con el Barcelona, si no es en la Copa Sobal es en la Copa del Rey, siempre nos tocan los mismos cruces y, bueno, nos gustaría estar ahí, ¿no?
¿Para las próximas semanas recuperas a Albert Rocas o todavía le queda un poquito después de la artroscopia que se le hizo en el tobillo?
Bueno, todavía le queda, ¿no? La verdad es que hoy empecé con ejercicios de apoyar, lleva desde que se lo operó más de una, bueno, aproximadamente una semana y media, y bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? Esto, bueno, según nos han dicho, depende mucho de las sensaciones que él vaya, que él se vaya encontrando, pero vamos, yo creo que a corto plazo ahora habrá que esperar por lo menos dos semanas para que se encuentre bien, ¿no? También es un jugador, lógicamente, importante para nosotros, ¿no? De momento, bueno, no estamos teniendo problemas porque tenemos a Pedro, pero bueno, yo creo que siempre es bueno contar con un jugador de la calidad de Albert, ¿no?
Pues que la enfermería se vaya vaciando cuanto antes, Jota, y me alegro mucho de charlar contigo. Un fuerte abrazo y gracias
bien,
por atendernos como siempre. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. La ciudad de León va a ser la encargada de albergar los próximos dos años la Copa Sobal con la posibilidad de tanteo para una tercera edición. De momento, el próximo mes de diciembre, fin de semana 19-20, se jugará la Copa Asobal 2015-2016, en donde Ademar será cabeza de serie, evitará al primer clasificado de la Liga Sobal en semifinales. Una apuesta fuerte del presidente de la Ademar de León, Cayetano Franco, ya que la organización alcanza un gasto en torno a los 70.000 euros aproximadamente. León acogerá por sexta vez la competición. Hola Cayetano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí estamos.
Bueno, decía que una apuesta fuerte por León en los próximos dos años con esa Copa Sobal y con, bueno, un posible tanteo para una tercera edición. Muy fuerte la apuesta, ¿no?
Como acabas de decir, la hemos organizado unos cuantos años más. El año pasado, la verdad es que fue un éxito, sobre todo de público, que yo creo que es lo que más nos puede satisfacer, que el pabellón esté a tope. Y luego hubo un pequeño beneficio económico. Vamos a ver si este año vamos por la misma línea y lo intentamos.
Sí, porque la verdad es que el año pasado, creo, y si no corrígeme, que se dejó un beneficio de unos 7.000 euros para el club. Y bueno, sería bueno para vosotros, para esas arcas, durante estos años, si no mantener la misma cifra de beneficio, por lo menos un poquito más, que os viene muy bien, ¿no?
Sí, efectivamente. El club, todo lo que sea cualquier aporte económico es estupendo. Y vamos a intentar este primer año, aunque tenemos este mes y medio algo más por delante, pues intentar que sea similar al del año pasado. Y ya el segundo año con un año y pico para poder prepararlo, pues además de que la organización sea mucho más correcta y mucho más interesante, que aporte económicamente un poco más. Vamos a ver si somos capaces.
Hombre, lo que sí tenéis la tranquilidad, Cayetano, es que tenéis el respaldo económico, que eso es muy importante, tanto de Abanca, que es vuestro patrocinador principal, como del ayuntamiento, fundamental, ¿no?
Sí, siempre con esto vamos de la mano, tanto de nuestro patrocinador como del ayuntamiento. Eso siempre es tener un poco las espaldas cubiertas, aunque nuestra intención ya fue así el año pasado, es que, por supuesto, no cueste un duro a las arcas municipales, bueno, excepto que nos dejan las instalaciones deportivas, como vienen haciendo, y que tengamos nosotros un pequeño beneficio y sobre todo que la afición de León que nunca falla disfrute de un fin de semana de auténtico balonmano.
Presidente, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Este año las cosas parece que pintan mejor, parece que vamos un poco mejor, ¿no? Fíjate, me pongo ya en primer plano leonés. Pero lo de que el público responde, eso es verdad, pero si el equipo no hubiera ido, hubiera estado como esta temporada anterior, a lo mejor ni os habíais planteado pedirlo, ¿verdad?
Hombre, ayuda muchísimo que el equipo, bueno, ahora mismo está tercero, aunque está empatado con el Villarreal de Granollers en esa tercera plaza. Eso siempre es un punto a favor, ¿no? Que el equipo ahora mismo esté peleando por estar ahí arriba bueno, con la defensa más fuerte de toda la liga, equipo menos goleado. Bueno, eso ha generado una ilusión y unas ganas de ver balonmano de la ciudad de León y, bueno, de la provincia, increíbles, con lo cual ha sido un punto a favor para solicitar no solo este año, sino un par de años con ese derecho a tercer.
Además, habéis pillado la buena racha en un momento importante, porque, oye, la Cultural está tirando este año el fútbol, me refiero, con lo cual es el rival directo a nivel de público, me refiero.
Sí, yo siempre mantengo que son aficiones un poco diferentes, aunque sí contamos con algunos socios que también son de la Cultural. Es bueno que el fútbol esté arriba, evidentemente, y que la demás, por supuesto, esté como lleva muchos años dándolo todo por estar también entre los 4 o 5 primeros. Bueno, vamos a ver si conseguimos esa afluencia de público que estamos pidiendo.
Oye, ¿y cómo vivís ahí en León no tener Copa de Europa?
Bueno, pues la verdad es que se extraña porque estábamos acostumbrados a, ahora sobre todo que ya empezaría la Liga, la EHF, pues estos miércoles partido de Liga y los sábados o domingos, bueno, generalmente sábados, pues tener un equipo de fuera y estos viajes que se hacían en Europa, pues la verdad es que se extraña. Pero bueno, la afición está muy contenta con la marcha del equipo y con esa ilusión de regresar la temporada que viene.
Presidente, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Yo conozco la instalación, me parece que la ubicación del pabellón municipal de León es envidiable para poder ir incluso dando un paseo, pero ¿no se les ha quedado pequeño ese pabellón ya? A lo mejor no es el momento ni deportivo ni económico para hacer esta reivindicación, pero ¿cuánta gente ha tenido que dejar de ir al pabellón porque ya no cabía un alma más en los últimos años?
Bueno, hay ocasiones en que sí, que se nos queda un poco pequeño. Pero bueno, los partidos normales, la verdad es que nos sobran todavía algunas plazas. Sí que es verdad que el pabellón ya tiene muchos años, haría falta, no sé si más aforo, pero sí alguna remodelación. Y bueno, vamos a ver si ahora de cara a estas nuevas normas de la Soval con el convenio con Movistar Plus de Pista Azul y, bueno, algunas cosas más, conseguimos dar un pequeño lavado de cara con la colaboración del Ayuntamiento al pabellón.
Lo que pasa que va a costar, en una nueva instalación, conseguir repetir el ambiente que se vive en ese pabellón.
Sí, es difícil, porque los pabellones grandes tienen la doble vertiente, ¿no? Si los llenas, estupendo, porque tienes el aforo completo, pero si no, la asistencia al partido es corta, se ve mucho cemento, no se encuentra el equipo arropado. Y yo por eso creo que, bueno, que de momento en este pabellón podemos tirar.
Cayetano, muy buenas, un saludo desde Pamplona. Yo estuve el año pasado en esa Copa Sobal, estaba anteriormente. La hostelería y la hotelería también se implica de algún modo, porque son para mí los grandes beneficiados, además del aficionado a balonmano, evidentemente, porque se genera muy buen ambiente. Al final, bueno, pues los hoteles no sé si se llenan, pero sí que hay una subida importante de número de plazas hoteleras que se ocupan, en fin, ¿se implican ellos?
Sí, normalmente contamos con el apoyo de algunas, sobre todo hoteles y algunos restaurantes para esta Copa Sobal. Y en general apoyan al club sistemáticamente, ¿no? La verdad es que yo creo, es una pelea continua, yo creo que es el sector más beneficiado, ¿no? Además de, como bien dices, del socio, yo creo que es el sector más beneficiado de que venga público por este evento o por cualquier otro, ¿no? Pero bueno, esa es la pelea de los hosteleros, que ellos siempre dicen que nunca les llega lo suficiente, y nosotros que siempre pedimos su apoyo.
Hombre, yo no dudo que en el húmedo siempre hay ambiente, pero las veces que me ha tocado ir, sobre todo con Copa del Rey, Copa Sobal, es que al final está todo el mundo. Es decir, te encuentras a técnicos, a los jugadores que han perdido, a la gente de Sobal, gente de Federación, gente de medios, al final está todo el mundo allí. Y hombre, eso genera negocio. Eso yo creo es evidentísimo. Por mucho que luego lloren, que es verdad que luego se llora un poquito, pero vamos, que se genera un negocio tremendo ese fin de semana allí, ya no solo en León, sino pues en las Cuevas del Cura, en otro lado. Es decir, la gente al final acaba repartiéndose un poquito por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el sector más beneficiado y, bueno, ya digo que sí, que nos apoyan, siempre queremos un poco más. Y bueno, vamos a ver si este año, aunque ya digo que el tiempo es escaso, pero bueno, vamos a intentar hacer todo un compendio de cosas, pues para tratar de que León ese fin de semana, claro, pues sea, sea la ciudad del balonmano y también de venir a visitar la ciudad, incluso la provincia. Claro. El barrio Medio es un atractivo increíble. Bueno, creo que tenemos además del balonmano, tenemos unos valores que en esta Copa Sobal vamos a intentar explotar.
Presidente, soy Emilio. Bueno, y que vayan también a ver la catedral y todo por allí, ya que les mandas por el barrio húmedo, pues que pasen por allí, que vean los monumentos, no
y
solo
que moje, y que se moje y que turismo
se
moje, de León.
Que se mojen por fuera y no por dentro solo.
No, yo me refiero al turismo del León, que se moje
directamente.
Luego los demás ya no mojaremos.
Cayetano ya sabe cómo promocionar la ciudad.
Pero Emilio, estamos haciendo, o sea, no voy a decir una banalidad con B porque no lo es, ¿no? Pero estamos hablando de un deporte que en León es el único que ha sobrevivido. El baloncesto, claro, desgraciadamente, no pudo continuar su camino. El fútbol no acaba de conseguir ese empujón o ese tirón deportivo que posiblemente por entidad, por historia y por instalaciones se merece. Y sin embargo, Ademar y Cleva son los equipos que tiran del calendario a nivel colectivo. Luego, claro, a nivel individual, León, bueno, pues tiene muy buenos deportistas y atletas, pero a nivel de juego colectivo, a nivel de equipo, de deporte de equipo, el balonmano es el que hoy por hoy tiene el bastón de mando en esa ciudad.
No, eso nada de banalizar, y menos con Ademar de León y con León, no. Yo al presidente lo que le decía era que, bueno, pues que también que nos enseñe la ciudad, o no a nosotros, sino a los que nos visiten y estas cosas, y lo que sí, eso enlazaba con la pregunta que yo le quería hacer, en la travesía del desierto de estos 2-3 temporadas anteriores, donde hasta peligraban, fíjate si soy un poco pesimista, hasta el futuro del club, ¿te asustaste de pensar que se nos iba la afición de León por el vil metal, por el dinero?
Bueno, la verdad es que sí. Cuando presenté la candidatura y no hubo ninguna más, porque la situación era muy, muy, muy complicada. La situación fue, hay unos meses, muy difícil. Necesitábamos quitar casi 400.000 euros de deuda, sobre todo con Hacienda y Seguridad Social. Y bueno, si no hubiera sido por ese apoyo de la afición, de las instituciones, de que todo el mundo nos echó una mano, hubiera sido muy, muy complicado. Con eso conseguimos salir el primer año de nuestra candidatura, salir el primer año a jugar. El segundo ya fue un poco más, bueno, más llevadero, y este año, bueno, está la situación económica está estabilizada y, bueno, yo creo que estamos en el buen camino, no todavía con paso totalmente firme, pero estamos con el buen camino, pues, para que este club siga muchísimos años más y volvamos un poco a la senda que teníamos antes.
Presidente, el otro día me comentaban, y la verdad es que me preocupaba, ¿es cierto que la Ademar le han denunciado ante la Inspección de Trabajo o eso no es así?
Bueno, que nosotros tengamos noticia, no, pero bueno, de estas cosas, yo desde que cogí el club estoy acostumbrado a tener, sobre todo, claro, denuncias de épocas pasadas, ¿no?
De todo tipo, que, ¿no?
Sí. Sí, desde que estamos nosotros, esta Junta Directiva, no hemos tenido ningún problema, estamos absolutamente al día con todo el mundo, pero bueno, sí, es verdad que ha habido, sobre todo el primer año, fue un gotear continuo de cosas anteriormente mal hechas, sobre todo por la situación económica. Claro.
¿Y con Isidoro Martínez eso se solucionó el tema o sigue ahí pendiente? Ya sé que es una cuestión anterior, pero ¿se ha solucionado o cómo sigue?
Sí, no, con Isidoro estamos perfectamente al día con él. La verdad es que con una colaboración total por su parte, y bueno, es uno de los que más nos ayuda a confeccionar equipo, pues no deja de ser el seleccionador junior y conoce perfectamente a las futuras promesas prácticamente del balonmano, no solo europeo, sino mundial. Entonces, no con Isidoro ningún problema.
Presidente, ¿le costó mucho convencer a sus colegas de Asobal? Porque organizar la Copa Asobal, evidentemente, supone que anfitrión es el Ademar de León, ya tiene asegurado los 2 años la plaza, haga lo que haga deportivamente en la liga para jugar la Copa Asobal. ¿Le costó mucho convencer a los otros presidentes, otros representantes? Porque sé que eran reticentes, ¿eh?
Bueno, la verdad es que primero fue una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa porque la petición de Asobal era, pues como no, reorganizar este año, sin más. Al presentarse la Ademar con 3 años, pues por eso hubo que dar otra semana más, por si acaso algún club quería hacer una oferta similar. Y luego sí es verdad que hubo algún club que no estaban muy conformes porque 3 años seguidos, porque, bueno, por lo que dices, de que tendríamos la plaza asegurada y demás. Pero bueno, al final yo creo que es con nosotros se puede, con la banca además se puede pelear en muchos frentes, pero en cuanto a asistencia de público, afición y a tener el pabellón casi lleno es difícil. Con lo cual yo creo que eso fue un poco el punto que nos... Bueno, que la balanza fue de nuestro lado, ¿no?
Ya para terminar, presidente, me imagino que mucha ilusión por intentar coger esa plaza para jugar en Europa la próxima temporada, que está ahí pendiente en la Copa Sobal, ¿verdad?
Sí, hombre, vamos a ver. El coger la plaza con una final hipotética con el Barcelona es muy complicado. Evidentemente, esa plaza casi es una utopía, ¿no? Nuestra intención es más, pues ir a quedar entre esos cinco primeros que dan derecho a una plaza europea. Y entre más arriba, evidentemente mejor. León es una ciudad que está acostumbrada a balonmano de nivel y a balonmano europeo, y bueno, pues no vamos a renunciar a ello, y los jugadores están dándolo todo pues para seguir ahí.
Pues presidente, enhorabuena por esa consecución de la Copa Sobal los dos próximos años y un tanteo para una tercera. Estoy seguro que lo mismo que en otras ediciones va a ser un éxito, no solo de público, sino de organización. Y pues lo que digo, encantado de hablar con usted, muchas gracias por atendernos y que todo sea un éxito.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros, y ya es el primer reclamo publicitario. 19-20, Copa Sobal, León no solo es balonmano, es también Barrio Húmedo, Catedral, Musac. Bueno, es una ciudad y una provincia que tiene para todo el mundo. Muchas gracias a vosotros.
Bien, presidente, soy Emilio. Y no le hagas caso al de Valladolid, no le tenses al ayuntamiento, no le pidas otro pabellón que te van a decir que no. Tú tranquilo.
No, no, pero yo creo que se me entienda, que lo he dicho como piropo al nivel deportivo.
Bueno,
de
bueno, Cayetano ya sabe que los piropos los justos.
Bueno, Cayetano, que me alegro mucho de hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Igual, muchas gracias.
Hasta luego. Llega el tiempo del debate, llega nuestra tabla redonda. En nuestra tabla redonda hoy contamos con nuestros compañeros Chema Jodra de Cope Logroño. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
Y Fernando López Herbás de Movistar Plus. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros?
Bueno, yo el debate que os voy a plantear hoy, pues porque lo hablábamos el otro día, Emilio y yo, que surge en el mundo del balonmano, concretamente pues con el fichaje todavía sin confirmar por parte de la Federación Española de Balonmano como embajadora de Begoña Fernández con la selección femenina, más embajadoras que hay en ese Mundial de Dinamarca que ha nombrado la Federación Danesa, otros jugadores que se sientan en el banquillo, etcétera, etcétera. ¿Por qué los grandes jugadores no siguen ligados al mundo del balonmano? ¿Tú cómo lo ves, Fernando?
Pues yo creo que somos un deporte que no sabe cuidar a nuestras leyendas. Yo siempre, es una pregunta la que formuláis en el debate de esta semana que me he hecho en los últimos años, en las últimas décadas, y la verdad es que siempre me he preguntado por qué no hay un lobby, porque después ves a exjugadores que han llegado lejos en sus carreras profesionales, y creo que sería importante unir todo este factor, toda esta fuerza. Pero no sé por qué los jugadores de balonmano, pues cuando acaban su carrera profesional, se quedan desligados totalmente. No sé si sufren un cierto maltrato por parte del propio deporte. Yo creo que, en definitiva, y no sé de quién depende, medios de comunicación, federación, Liga Sobal, etcétera, etcétera, yo creo que no terminas de cuidar al jugador que se retira o que acaba su carrera profesional.
Yo sí. Creo que no, que es que no los tratamos bien, ¿eh? En general, todo el mundo. Yo creo que cuando un tío que es una leyenda viva del balonmano, un chico, una chica, me da exactamente igual, un jugador, un deportista, se retira, yo creo que directamente en el, así como en otros deportes, pues sí que se les da un poquito de bola. En el balonmano, yo creo que ponemos poco interés todos, incluido a los medios de comunicación, ¿eh? O sea, no, hablo de todo el mundo, ¿eh? De los clubes, de la federación, incluyo los propios medios de comunicación. Yo creo que no los tratamos bien, en líneas generales, y que lo sin querer lo menospreciamos un poco, ¿no? Me da esa impresión, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, fíjate, ahora hablabais con la Copa Sobal, los próximos años, el León. Hay cosas que yo creo que cuestan muy poco dinero, y lo ves en otros deportes. Acontecimientos como una Copa Sobal, como una Supercopa, yo creo que deberían ser un momento ideal, pues para que al principio de la final o al principio de las semifinales o tal, saliera un elenco de un número de jugadores X, que consideremos que tienen un cierto nombre, una cierta categoría, y hacerles un homenaje. Yo esas cosas, que sí que veo en otros deportes, creo que lo envuelven, cuidan al mito, cuidan al jugador, y creo que no sabemos hacerlo.
Pues sí, mira, me voy a poner yo en el lado contrario de... Por generar debate, más que nada. Yo lo que creo es que el mercado post-carrera no es tan amplio como en otros deportes.
Es que no hay pasta.
En un club de balonmano no hace falta relaciones institucionales, no hace falta un gerente.
Perdona, sí hace falta, Juan Carlos. El problema es que no hay pasta para pagarlo.
Bueno, vamos a ver. Corrijo. No se usa la figura del representante institucional, del embajador
así nos
del
va,
club.
Por no tenerla.
Claro.
Juegan los hispanos el campeonato del mundo y los grandes sponsors que acompañan a la selección no graban anuncios con los jugadores. Yo no he visto nunca a Raúl Entre Ríos o a Juanín protagonizar un anuncio, ni siquiera de los sponsors de la federación, que también es una cosa que nos podríamos plantear.
Sí, hacen un vídeo corporativo, pero no es lo mismo. Nada más, sí.
En el mundo del balonmano profesional en España o semiprofesional en España, la figura del segundo entrenador no se lleva, sin embargo, sí que hay tres o cuatro ex-glorias entrenando equipos. Yo es que creo que el mercado es más acotado. Los medios de comunicación no transmitimos tantos partidos de balonmano como hacemos con el baloncesto o con el fútbol, por eso los comentaristas quizá no tengan tanta aparición o tantos minutos. Yo creo que es que el mercado es mucho más reducido que en otros deportes.
A ver, Juan Carlos, yo creo que es una cuestión, primero, uno, de pasta, y es que los clubes no tienen dinero para incluir en su organigrama a esas leyendas, vamos a decirlo así, porque la gente tiene la mala costumbre de comer. Entonces, claro, deja de jugar y si no le pagas, él tiene que buscar su trabajo. Eso por un lado, que yo creo que es muy evidente lo que dices tú, ¿no? Porque no hay pasta para hacer eso. Pero es verdad lo que dice Fernando, que no hay imaginación. No cuesta mucho el hacer un partido de viejas glorias, por ejemplo, se me ocurre, homenaje a no sé quién, o lo que se hizo, por ejemplo, con Deme, que juega un último partido con la selección en un partido de las estrellas. Esas cositas que de vez en cuando se hacen, se deberían hacer más. Y hay una tercera cosa que yo creo que los medios sí que lo hacemos. El problema es lo que dices tú, Juan Carlos, que no se da mucho balonmano en directo, pero cuando Fernando tiene que buscar un comentarista de caché, pues busca a Jordi Álvaro, que es una de nuestras leyendas, en este caso en el banquillo. No se busca a un señor de Santander que no ha visto nunca. Pues claro, lógicamente, si aquí, cuando se hacen los partidos del Mundial, del Europeo, Luis, ¿a quién busca? A Mateo, busca a Demi, claro que lo buscamos.
Es que el
Catalán, claro que lo buscamos.
El volumen de mercado no es igual.
Ese es el problema, que como
es decir,
no hay pasta...
Los directores deportivos en balonmano, hay tres equipos que tienen director deportivo, el resto es el propio entrenador el que lo hace. Entonces,
tú mañana ponen un club, al director deportivo se le van a pagar 2.000 euros por esto. Ya verás tú cómo rápidamente tendremos...
Claro, pero mira, por ejemplo, aquí en Valladolid, Fernando Hernández, 42 años, 10 goles por partido.
Sí, sí.
Joder, no se merece, no una calle, se merece un barrio este chico a nivel de balonmano. Y mañana, cuando se retire, pues tendrá que irse a su fábrica de láminas con su padre a montar alcayatas.
Claro, bueno, compañeros, dejadme, soy Emilio. Ya os he escuchado vuestras autorizadas opiniones y creo que, como pasa siempre, todos tenéis razón en varios de los puntos por los que... A la pregunta de Luis Malvar. No, si te lo voy a decir porque yo jugué bastantes años a un nivel bastante inferior, evidentemente, a estos monstruos a los que se le pide que se reenganchen con el balonmano cuando dejan de estar vestidos de corto, y yo tengo bastantes amigos internacionales importantes y jugando aquí en Madrid mucho tiempo, que te decían, yo les hacía la pregunta, esta es la pregunta del millón desde hace muchos años, pero bueno, ¿tú por qué te apartas del balonmano y te vas al pádel o te vas al no sé qué? Porque se han quedado metidos en otros deportes, o no, o como decir, y entonces me dice, es que la gente actual del balonmano es que no me dice ni ahí te pudras. Sí, o sea que esa es una parte que es importante. De acuerdo, estoy de acuerdo completamente lo que dices tú, Juan Carlos, lo que dice Fernando, de que el nivel económico de este deporte no da para gollerías, no da para que la gente se coloque una vez que lo deje.
Que no va solo lo económico. Yo digo que el organigrama, el organigrama del balonmano es más reducido.
Sí, te estoy dando la razón en ese punto tuyo, pero que te quiero decir que no solo es eso. O sea, que hay veces que el agradecer, tú lo has dicho, ¿por qué a Fernando Hernández no le podía, tú lo has dicho exagerando, el nombre de una calle? O no, a lo mejor no era exagerar, pero bueno, no se lo van a hacer. Pero no se lo van a hacer porque a lo mejor el corporativismo del mundo del balonmano, hablo de entidades tipo clubs, tipo federaciones, parece como que no está bien visto que agradezcas los esfuerzos que ha hecho alguien por un deporte, claro, que es balonmano, no crees, es fútbol.
¿Tú crees que Alberto Entre Ríos no está capacitado para entrenar a la selección cadete española?
Sí.
¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se lo ofrece?
Bueno, porque decías el paso a un entrenador que igual está cualificado que también lo puede hacer.
Bueno, vamos a ver. Es que esos casos, hay también es jugadores que están haciendo eso. Y además, no podemos decir, en el tema del entrenador no podemos decir nada porque anda, que no tenemos una casuística de entrenadores de primera fila.
Que no sé si Alberto tiene o no tiene carnet.
Claro. Bueno, sí, pues probablemente sí, porque al ser internacional, el primer curso lo tiene aprobado ya de la escuela y no sé si habrá hecho el segundo, pero vamos, eso sería un trámite. Pero lo que te quiero decir es que no que se les eche, es que, mira, dicen que no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Y entonces, a mucha de esta gente, yo seguí vinculado al mundo del balonmano desde mi modestísimo época de jugador, pues porque estaba vinculado al balonmano por periodista. No porque me atrajera ese mundo, porque la relación fuera excelente. Vamos, y no hablemos ya de lo que supone las tensiones, las fricciones, federaciones, distintos estamentos.
Sí, de lo cual ahora os contaré.
¿Qué me vas a contar? Es todo. Mira, sí, como decía el otro, perdona, Fernando, entre todos la mataron y ya sola se murió. Y el asunto es que de 10 internacionales, 8 están ajenos al mundo del balonmano. Que es que casi se quedan hasta hastiados y no ven ni balonmano por la televisión.
Fernando.
Incluso podríamos meter algo que yo creo que en otras ocasiones hemos hablado en este debate. Es lo mal que entre todos, y sigo diciendo que entre todos, seguimos vendiendo el balonmano, empezando desde la federación, ahora la de antes y seguramente la que venga mañana, empezando por la asociación de clubes y siguiendo por los propios clubes.
Fernando.
Quería decir que la sensación que tengo en los años que llevo haciendo balonmano es que somos una familia mal avenida. Cada uno tira por su lado, cuesta reconocer los éxitos de al lado porque uno es de un lado, uno es de la federación, otro es de la Sobal, otro es un medio de comunicación. Creo que deberíamos estar más unidos a la hora de remar todos hacia el mismo sitio. Y una de las cuestiones que yo me planteo no es los jugadores de balonmano que sean entrenadores, sino por qué no hay un lobby de balonmano de cuidar a los jugadores que muchas veces han llegado a grandes empresas, que son directivos de tal, y que si simplemente nos viéramos las caras más en una copa Sobal, en una cena, no sé qué, pues seguramente podríamos trabajar más para buscar recursos para el balonmano, porque yo conozco a muchos jugadores que ahora están dirigiendo empresas importantes y desgraciadamente están desligados del mundo del balonmano, y ese input que podría ser muy muy importante a nivel económico de tirar de ellos en un momento dado, de buscar un patrocinador, de buscar fuentes económicas, pues no se tiene porque, como bien decís, como no se les ha llamado y no se les ha cuidado, al final pasan del balonmano.
Pero Fernando, ¿a cuántos conoces que presidan una territorial?
Pero si es que para mí lo importante no es presidir una territorial, para mí lo importante es que presidan una gran empresa para que puedan patrocinar un equipo.
Pero al final estamos hablando de lo mismo. Tú propones utilizar a nivel privado la figura de un exjugador internacional,
claro,
de balonmano.
Crear un lobby de balonmano.
¿Por qué no lo utilizamos para el beneficio propio del balonmano? ¿Por qué no presiden territoriales remuneradamente y así buscan recursos para que desde cada territorial puedan, como mala familia que son, hacer algo positivamente?
Pues mira, eso es muy sencillo. Eso es un cortijo de ciertas personas en cada territorial.
Vamos,
porque,
y si pones pasta, si el presidente cobra pasta, vamos, no es que no entre una leyenda. Entrarían.
Claro. Por cierto, antes hablaba Fernando de la mala relación entre instituciones. La semana pasada se ha producido, yo diría que otra vez, un conato muy grave y un conato de agresión, no de la Federación Española de Balonmano, aunque es del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, hacia Asobal. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Que el pasado lunes 2 de noviembre, Paco Paquito Blázquez en Medallitas envió una carta a todos los presidentes de los clubes de la Liga Asobal hablándoles sobre la aportación de loterías y apuestas del Estado. Una carta en la que dice que ha conseguido él una aportación de 34.500 euros de LAE para los clubes de Asobal, que su intención era ingresar directamente a cada club el importe a cambio de determinados retornos publicitarios en los partidos televisados, pero que no ha sido posible dado que los derechos de imagen de los clubes los tienen cedidos a Asobal. Por ello, ha firmado un contrato directamente con Asobal a cambio de retornos publicitarios para LAE con una cuantía de 34.500 euros más el IVA correspondiente. Finalmente, en esa carta puntualiza que espera que de alguna forma Asobal les haga llegar dicho importe. Vamos, una carta con muy mala leche para presuntamente, y perdonarme la expresión, enmierdar un poco más a los clubes contra Asobal. Pues mira, Paco Paquito Blázquez de Medallitas, lo que no le dices a los clubes es que inicialmente tú le habías ofrecido a Asobal 32.000 euros en lugar de 34.500, que ya tenías un compromiso verbal con Asobal para que ese importe íntegro repercutiera íntegramente en la deuda de Asobal con la Real Federación Española de Balonmano. Además, y eso se dijo en la asamblea de Asobal, y que en el partido estrella de la Liga Asobal se van a poner 90 segundos de publicidad en los LEDs, dos vinilo en la pista y caretas compartidas en televisión. Tampoco dices que ese dinero de la LAE era una promesa que le hizo Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, a Duarcol, hace ya bastantes meses. Vamos, que las verdades a medias son peores que una presunta mentira.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Este capítulo es un capítulo más y ya huele mucho. Entre las... No sé quién decía, me parece que era Fernando López de Vázquez, que decía que somos una familia pocos y mal avenidos. Bueno, pues es que si empiezan a estar mal avenidos de dos en dos, imagínate tú lo que es intentar que un colectivo sintonice mejor, ¿no? Esto que estás diciendo, bueno, pues es un capítulo negro más de unas relaciones que deberían ir. Fíjate tú, si las instituciones no están, no van de la mano, ¿cómo le vas a pedir, como pedíamos nosotros, que los ex les digan, les agradezcan y les llamen y les mimen un poquito? Que a lo mejor no cuesta ni dinero ni nada, simplemente es tener disposición para eso. Entonces, ¿qué nos vas a contar más de estas cosas?
Bueno, primero, te voy a contar
no,
una
no,
más.
Sí, ya sé que me contarás
muchas. Claro, en una
más.
Segunda carta, vale. El mismo día.
No, pero seguro que va en una línea similar, ¿no?
No, bueno, sí.
¿O estás
sí,
agradable?
Sí. No.
Vale. Pues cuéntala, si quieres.
Bueno, una segunda carta en la que, antes de leeros un poco, dice: querido presidente, habiendo recibido consulta de varios clubes acerca de mi ausencia en la Asamblea General de Asobal, ordinaria y extraordinaria, celebrada el pasado 27 de octubre, dada la importancia de los asuntos a tratar para tu conocimiento, adjunto te envío copia de la carta que remití mediante Burofax al presidente de Asobal. Es decir, pues le habrán preguntado por los de siempre, ¿eh? El Cangas, el Teucro y alguno más que está despistado por ahí. Y eso lo usa él para mandar un Burofax al presidente de Asobal, y esa misma carta se la manda, atención, a los 16 clubes de Asobal. Me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que también el pasado lunes 2 de noviembre, Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, envió una carta al presidente de la Asobal, Eduard Coll, con un tono subidito, amenazando otra vez con denunciar el incumplimiento del convenio con Asobal al no ser convocado en su condición de presidente de la Federación Española de Balonmano a la Asamblea General de Asobal el pasado martes 27 de octubre. Dice que se tomaron decisiones relativas a la celebración de la Copa del Rey sin haber procedido a la previa constitución del comité organizador. También alude al reiterado, consciente y constante incumplimiento de los términos del convenio por parte de Asobal y la toma de medidas para proceder a denunciar el convenio ante el Consejo Superior de Deportes, que queda a la espera de una explicación al respecto y que aprovecha la ocasión para recordarle la deuda que mantiene Asobal con la Federación Española de Balonmano de 87.837,27 euros. Es una deuda antigua y, según él, no se puede esperar más. El pago de 1.500 euros mensuales no es realista, por lo que insta de manera urgente se le plantea un plan de pagos para cancelar esta deuda en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2015. Bueno, pues yo os voy a explicar. Mira, Paco Paquito Palázquez del Medeitas. Primero, en cuanto a la Copa del Rey, en el calendario está aprobado que el sorteo de octavos de final era el 30 de octubre. Se invitó al acto a la Real Federación Española de Balonmano y parece ser que no quiso ir nadie. Es más, te enviaron desde Asobal una carta particular a ti y no contestaste. Respecto a la deuda de Asobal con la Federación Española de Balonmano, llegaste a un acuerdo con Asobal que la aportación de la LAE a la Asobal, esos 41.745 euros, lo que hemos hablado antes, 34.500 masiva, servía para descontarse de dicha deuda y además quedan pendiente unos 25.000 euros aproximadamente de la etapa de Valero Rivera en la Federación Española de Balonmano, cuando pedía vídeos de partidos y se hacían desplazamientos para grabarlos que se deben a Asobal. Por lo tanto, si hacemos cuentas, al final la Asobal solo le debe a la Federación Española de Balonmano más o menos unos 21.092 euros. Pero lo importante de todo esto es que los árboles no nos dejen ver el bosque. Y me voy a explicar. El bosque es que Paco Paquito Blázquez en Medallitas necesita dinero urgentemente, posiblemente, para cuadrar las cuentas de 2015 en la Real Federación Española de Balonmano, ya que me comentan que, entre otras cosas, puede tener un agujero importante con la celebración del Europeo Junior Femenino de Valencia, que parece ser se saldó con unas pérdidas de más de 100.000 euros en lugar de los tan cacareados beneficios que iba a dar. Por eso, también se le ha pedido, por ejemplo, al Ayuntamiento de Valladolid para albergar el Torneo Internacional de España Femenino la desorbitada cifra de 110.000 euros
no,
más 20, el IVA.
20.000, bueno, sí, claro, con el IVA.
Con el IVA, más el IVA. 110.000 más el IVA. Le han dicho que no, que es una locura. No,
es que el concejal todavía no ha ido al baño desde entonces.
Claro, en lugar de los habituales 50.000 euros más o menos. Y es que hay que sacar dinero de donde sea para cumplir el plan de viabilidad y las cifras prometidas. Por eso, él desde hace mucho tiempo está intentando que Asobal le pague todo en efectivo tras haber cobrado de Movistar Plus, pues digamos, las cantidades previas que le tiene que ir pagando de esos 700.000 euros que os comentamos en su día que paga por temporada. Y la situación está así, desgraciadamente. Es decir, sigue la pelea y sigue la agresión del presidente de la Española hacia Asobal. Asobal pues está remontando, hará cosas buenas, hará cosas malas, está remontando, pero claro, ¿qué sucede? Pues que desde la Española se le hacen los dedos huéspedes porque quiere muchas cosas. Ahora le acaban de conceder el Mundial Junior Masculino del 2019. Veremos a ver. Está el juicio de Santa Mónica. Está que hay que pagar, aunque lo tenga guardado, el dinero del Madrid Arena. Son muchas cosas, ¿eh?
Vamos a ver, Luis.
¿Las elecciones cuándo? Porque es,
por dentro de un año.
No,
dentro
las
un
elecciones
año.
Justo después de los Juegos Olímpicos, en ese año.
Fueron muy tarde, acuérdate que estamos, de Dios, fueron sí. Muy tarde, ¿eh?
Sí. Sí. Bueno, bien, por aquello tenías, fíjate tú, tenías hasta un motivo que era que como tenías una celebración de un Mundial, pues si podían meterte unos meses más. No, esta vez no hay ningún Mundial por medio. Pero vamos, lo que yo le decía a Luis, así, jocosa, irónicamente, o sea, un ambiente conciliador, epistolar entre sí, ambas sí. Partes, ¿no? O sea, con
no es epistolar, es pistolar.
Son casi amigos, ¿no? A lo que se ve. Pues, claro, Fernando, Fernandos, los dos. ¿Dónde está el conciliar? ¿Dónde está el ir por el mismo camino? Parece que es que los caminos es que no puedo ir con el, vamos, yo con Luis Malva no puedo ir por el mismo camino porque es que debemos ir al mismo sitio y eso es muy malo, ¿no? No sé.
Bueno, chicos, que... Pero, sí, sí.
No, de todas maneras, yo te iba a decir que sin entrar en el tema del dinero... Sin
joder, si no entramos en el dinero...
No, en lo que os iba a decir, ¿no? Sin entrar ya en el tema del dinero, sin tonterías de ponme allí, voy a esta reunión, acudo o no acudo a un determinado acto, el que sea, no nos ponemos de acuerdo, pues ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en todo lo demás?
Bueno, chicos,
yo
sí,
viendo...
Fernando...
Perdona, al inicio de la conversación y al hilo un poco, me gustaría terminar con una propuesta. Llega la Copa Asobal, finales de año, a ver si nos ponemos de acuerdo todos, Ayuntamiento supongo, Federación, Asobal, y hacemos un pequeño homenaje, ¿por qué no? A esos jugadores de los que estamos reclamando que porque abandonan el deporte y después quedan desligados del balonmano. Llamémosles, seguramente muchos de ellos están esperando una llamada y estarían encantados de que se les hiciera un pequeño homenaje que no cuesta nada. Y yo creo que el pabellón de deportes de León con motivo de la Copa Asobal puede ser una buena ocasión para hacer una selección de hispanos, de guerreras y hacerles un pequeño homenaje, que se lo merecen.
Creo que es una gran idea, nos apuntamos a ella y ojalá recoja el guante alguien de la organización. Terminamos nuestro debate. Chema Jodra, Logroño, un fuerte abrazo. Hasta otra ocasión. Fernando López Herbas, compañero de Movistar Plus, muchas gracias. Saludos. Por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Descansa, hasta luego.
Un abrazo, chao, chao.
Vamos cerrando capítulo, como siempre, la guinda, ¿quién la pone? El maestro Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, el balonmano está en la creación de empleo, temporal, pero empleo. El Barça ha fichado a Hollander por un mes, con 39 años. O sea, eso es darle oportunidades a gente ya, pues eso, con una cierta edad y con dificultades de contratación. Saric se ha ido con Valero a Qatar. Es que yo creo, hace tiempo lo dije, que deberíamos de fusionarnos con Qatar. Nos evitaríamos problemas. Pero bueno, bienvenido Olander, un abuelo con lo que hay que tener.
Despedimos programa de Rosca en el día de hoy, como siempre, intenso, con muchas noticias. Juan Carlos, hasta la semana que viene,
hasta
un abrazo.
Hasta la próxima, hasta luego.
Fernando, que debute bien el nuevo entrenador del Helvetia Naitasuna, un abrazo.
Ojalá que sí, un saludo también para Juanto, claro que sí, gracias.
Hasta, hasta luego, y un fuerte abrazo para un hombre que siempre nos sigue, que le han cesado, Alberto Suárez, que tiene todo nuestro cariño de Rosca. Emilio, la semana que viene, más y mejor como siempre.
Más y mejor, y ya con la normalización de las competiciones, que parece que estábamos perdidos esta semana.
Pues os contaremos todo lo que pasa en el mundo del balonmano, como siempre, aquí en De Rosca. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!